Son las 8 de una apacible tarde primaveral. Solo una suave brisa mantiene el mar en calma. Un grupo de hombres apura sus cafés y se pone manos a la obra. Uno suelta amarras, otro quita una bandera griega de la proa. Son profesionales, todo es calmado y rutinario. Pero esos hombres tan tranquilos, vestidos con el uniforme de guardacostas griegos o con pasamontañas para ocultar su rostro, se disponen a pasar la noche cometiendo atrocidades. Están a punto de propinar palizas. Van a desnudar, tocar y vejar a mujeres, lanzar por los aires a niños a lanchas hinchables, empujar al agua a personas con las manos atadas, robar teléfonos, arrancar dientes de oro. Tal vez hoy, de nuevo, van a matar.
Llegamos a Samos, estábamos frente a la isla y entonces nos encontramos con un barco. Queríamos desembarcar, pero nos impedía llegar a la orilla. Entonces vimos otra embarcación que venía por detrás. Eran alrededor de las 4 de la mañana.
Esta es Elizabeth, una mujer refugiada.
Ataron nuestra barca y dijeron, volved a Turquía. Intentamos suplicarles, les rogamos, hablamos con ellos.
Ella iba en una embarcación que sobrevivió a un naufragio provocado por los guardacostas.
Nos dijeron que teníamos que tirar el motor al agua. No había elección. Sacaron sus armas. Nos apuntaron con una linterna potente. Uno de nosotros tiró el motor al agua.
Se lo contó así a los sanitarios de Médicos Sin Fronteras que la asistieron.
Entonces empezaron a remolcarnos y debido al movimiento el agua entraba en nuestra barca. La gente se apretujaba al máximo y gritaba, «¡Vamos a morir! ¡Nos estamos muriendo!». Entonces el tipo cogió su pistola y disparó. «Os mataré a todos si seguís gritando. ¡Callaos, malacas!».
Los hombres empezaron a subirse encima de las mujeres para salvar sus propias vidas, porque ellas estaban sentadas en medio de la barca.
Nos aplastaron. La gente se subía a la espalda de otra gente, incluso de mí. Un hombre se sentó sobre mi pecho. No pude ni protestar, no podía decir nada. La barca se estaba llenando de agua. No le dije ni una palabra, hasta que se giró y me miró a la cara. Me quedé en silencio. Solo salían lágrimas de mis ojos. Fue entonces cuando el tipo se dio cuenta, se bajó y me pidió perdón. No me levantó, solo se bajó y encontró otra forma de sentarse.
Cerca de una pequeña isla, que no era más que una roca, los guardacostas cortaron la cuerda y los abandonaron.
Al principio intentamos remar para alcanzar las rocas, pero la barca ya estaba muy baja y una de sus esquinas se había hundido.
Cayeron al mar donde estuvieron 6 o 7 horas hasta que amaneció.
En la barca había 2 personas muertas.
Llora y llora y llora el mar, mientras siente cruzar a sus hijos. Tan profundo es su llorar que su llanto en mi cantar ahora grita. Poderte agarrar de la mano, que pueda seguir tu camino, que sienta que estás a salvo. Siento tu dolor como el mío. Yo creo en la ley de los mares, donde nadie es ilegal, mientras que la ley de los hombres sea más cruel que la del mar. Te espera. Te espera.
Médicos Sin Fronteras encontró a algunos supervivientes en tierra firme vagando como sonámbulos entre olivos. En cuanto a la barca,
dijeron que encontraron a mujeres tumbadas en el fondo, que la gente las pisó, pero que ya estaban muertas.
En el naufragio murió también un bebé de 2 meses. Su padre lo llevaba en brazos, envuelto en una manta.
Espuma blanca que lava el mar. Ni incite cuna en ultramar. Las olas sellan su tumba. Europa pierde las uñas. Duerme, mi niño, no llores más. Aguas serenas, aguas serenas, teme.
El periodista Ibai Arbide que los malos tratos de estas devoluciones no responden a un sadismo irracional.
Tienen el objetivo de aterrorizar a las personas en tránsito para desalentar futuro intento de llegar a Europa.
No son devoluciones, son ejecuciones. Hemos empezado con un texto y un testimonio de su libro Con el agua al cuello, muertes y devoluciones en caliente, la peor frontera de Europa, publicado por Capitán Swing.
Ibai lleva dos décadas mirando a la frontera y a la libertad de movimiento. Desde 2014 vive en Grecia, donde ha cubierto para medios españoles e internacionales la política migratoria europea. Su trabajo también le ha llevado a Alemania, los Balcanes y Oriente Medio. Y ahora, en este ensayo, narra desde Lesbos la cara más desconocida y brutal de las devoluciones en caliente, en las que el robo, el secuestro, la colaboración de las autoridades con la extrema derecha está normalizado.
Devoluciones en caliente que llegan a ser asesinatos a sangre fría. Ibai, crudos días, bienvenido de nuevo.
Crudos días, aunque había escrito yo ese texto, escuchado así musicalizado y en vuestras voces, la verdad es que me ha parecido tremendo. Y ya sé que está mal dicho porque es un texto mío, pero me ha estremecido.
Bueno, es que estremece tu libro. Hemos oído mucho la expresión devoluciones, pero leerlo en el libro y contado con esa crudeza realmente convulsiona. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de devoluciones en caliente?
Cuando hablamos de devoluciones en caliente, en el mar Egeo nos referimos a la interceptación de barcas que han entrado en territorio europeo, es decir, que están en aguas territoriales griegas o que han llegado a tierra firme y que son interceptadas tanto por los guardacostas como por lo que los y las migrantes llaman los hombres encapuchados, que es una especie de cuerpo auxiliar paramilitar que asiste en las devoluciones, y que son devueltas a la fuerza a las aguas turcas. Para ello se emplea una violencia sistemática y brutal, como la que habéis relatado, con el objetivo, por un lado, de expulsar a esas personas del territorio nacional de manera ilegal. Son deportaciones colectivas, digamos, que están prohibidas en el derecho internacional, y además tienen la intención de que desistan en su intención de viajar, y por eso tienen el objetivo de aterrorizar, y por ello se emplea una violencia que es bestial.
La idea que tenemos aquí es la de la valla de Melilla, donde hay golpes, empujones para devolver a los migrantes, con la colaboración de la policía marroquí al otro lado, pero lo que tú has visto es otra dimensión de la violencia que a ti mismo te ha sorprendido, pese a llevar muchísimos años trabajando en el tema. Hemos empezado con ese ejemplo. ¿Qué más ejemplos de brutalidad hay en el Egeo?
Sí, las devoluciones en caliente en la valla de Ceuta y Melilla se parecen bastante a las devoluciones en caliente en la frontera terrestre entre Turquía y Grecia, que son un fenómeno que remonta más allá de 2020, que es cuando se generalizan en el mar, y que igualmente es algo no solo injusto, sino también muy violento. Lo añadido en el mar es que es un medio esencialmente peligroso, en donde la gente viaja en embarcaciones muy precarias. Para romper el motor, por ejemplo, igual que en el ejemplo que habéis leído, muy habitualmente se utilizan arpones o barras de hierro largas, con las que también se golpea a la gente. Además de inutilizar el motor, es muy habitual asaltar a las personas, y como habéis leído en la introducción también, hacer cacheos de manera vejatoria, por ejemplo, para robarles los objetos de valor que llevan, se les desnuda delante de todo el mundo, se les explora sus cavidades corporales con la excusa de buscar joyas, dinero oculto u otros enseres. Uno de los elementos que utilizan a veces como ejemplo de la vejación es que no se cambian de guantes entre un cuerpo y otro, entre adultos e incluso bebés. Se utiliza a los bebés amenazándoles con tirarles por la borda para aterrorizar a los padres y madres y para que sean dóciles, digamos, para que colaboren. Se utiliza la violencia vicaria, como por ejemplo dar la paliza a una persona al azar solo para que el resto sea advertido de lo que puede pasar, y esto es lo habitual. A mí lo que me sorprendía, como decías, Violeta, yo llevo trabajando muchos años y antes de trabajar había sido abogado, he trabajado en casos relacionados con la migración, y antes de ser abogado había sido activista. Aquí está, por ejemplo, mi compañera Aida, que con quien compartí colectivo hace más de 20 años, y esto se supone que me convertía a mí en una persona especialista en esto, ¿no? Y yo reconozco que antes de vivir en Lesbos no era consciente ni del grado de violencia ni de lo habitual que era. Yo mismo tendía a pensar que no podía ser, que no era verdad, que no podía ser, que debía ser excepcional, porque cuando hablo de violencia extrema no me estoy refiriendo, no estoy utilizando una expresión. Estoy hablando, por ejemplo, de arrancar los dientes de oro de una persona porque no lleva un móvil lo suficientemente caro como para que se lo puedan quedar los guardacostas.
Y estás hablando también de arrojar gente al mar con las manos atadas.
Sí, yo he accedido, como parte de una investigación que primero publiqué en El País y que después he ampliado aquí, a documentos de la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex, que no son precisamente una ONG o alguien sospechoso. Digamos, Frontex es la Agencia Europea de Fronteras, no es alguien precisamente sospechoso de ser favorable a los migrantes, en los que consta que los hombres encapuchados, estos paramilitares, llegaron a empujar desde una embarcación de la Guardia Costera a 8 personas con las manos atadas en una ocasión y a 4 en otra. 4 se ahogaron y una persona se ahogó. Esto fue en Samos en el año 2022.
Porque ¿quiénes son estos hombres encapuchados que provienen de grupos de extrema derecha y qué relación tienen con el Estado heleno?
Aquí está Verónica de Capitán Swing, que seguro que no le gusta que diga esto, pero esto no lo aclara el libro, en el sentido que el libro es un libro incompleto. En el libro yo explico hasta dónde llega la investigación, pero reconozco que la investigación no es completa y hay muchas cosas por investigar. Yo lanzo una hipótesis ahí, que creo que los hombres encapuchados, por la forma de actuar, deben ser parte de unidades especiales del ejército, pero reconozco que no he podido contrastarlo. Pero hay varios elementos que en el libro sí se explican de la razón por la que digo esto. Lo que sí que es cierto es que estos hombres encapuchados no actúan de manera independiente, utilizan la infraestructura estatal, es decir, utilizan las embarcaciones del Estado, la información operativa que proveen los guardacostas y la propia Agencia Europea de Fronteras, la propia Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex, en sus informes señala que es imposible que estos hombres encapuchados actúen de manera autónoma porque lo hacen de manera coordinada con los efectivos estatales. Como decía, el libro es incompleto en el sentido que no he podido demostrar, y es más, no he podido todavía entrevistar a ninguno de ellos, que es una de las cosas que me gustaría, porque creo que uno de los elementos, aunque no sea el principal es obviamente cómo esto repercute en las víctimas, pero me pregunto también cómo alguien puede volver después de realizar esto de manera sistemática, no un día, no algo puntual, sino de que su trabajo consista en ejercer una violencia brutal cada noche, cómo después se puede comportar en su día a día, porque al fin y al cabo seguramente es gente que vive en el mismo territorio pequeño en el que vivo yo.
Sí, en el territorio de Lesbos.
Un lugar del que hemos hablado muchas veces, un paraíso que se ha convertido en un infierno para los refugiados y para los migrantes. ¿Qué importancia tiene esa isla cuando hablamos de política migratoria europea?
Lesbos es una isla que cumple, por un lado, una función efectiva, en el sentido que hay mucha gente que ha pasado a través de Lesbos en los dos sentidos. Desde el punto de vista histórico, se ha migrado desde Occidente hacia Oriente y desde Oriente hacia Occidente, y hoy en día sigue siendo una de las principales vías de entrada. Es la tercera isla más grande de Grecia, una de las islas más grandes cercanas a Turquía. Sigue siendo importante, pero además a nivel simbólico Lesbos ocupa un lugar muy importante en la historia de Europa. Por un lado, porque Lesbos fue la tierra de Safo, de la poetisa de la antigüedad, que le dio una impronta cultural muy importante, pero también más recientemente, durante la época otomana, Lesbos era una isla mucho más importante de lo que fue después en la Grecia moderna. Y además, hoy en día, Lesbos es también una isla que durante muchos años simbolizó la solidaridad europea. En 2016 la población de Lesbos llegó a ser candidata al Nobel de la Paz por la solidaridad que mostraba, y en menos de 10 años, en menos de una década, ha pasado de ser un lugar conocido por la solidaridad a este escenario de las atrocidades que relatamos.
Porque, como muy bien has contado también en muchos artículos y también en las redes, cuando la presión es insostenible, claro, se consigue que la población se agote, igual que se agota también a la población migrante y refugiada que está en esos campos absolutamente rebosantes. Repasemos cómo hemos llegado a este punto de necropolítica migratoria. Andrea Olea, crudos días.
Crudos días. Bueno, como contaba Ibai, por posición geográfica, las islas griegas y especialmente Lesbos han sido lugar de tránsito a Europa para quienes huían de regímenes represivos de Turquía, Afganistán, desde los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Con el nuevo siglo, el flujo de llegadas no se detuvo. De hecho, en 2008, en plena crisis financiera mundial, que como sabemos tuvo especial impacto en Grecia, se calcula que llegaron a sus costas más de 10.000 personas. 2015 es el año de la mal llamada crisis de los refugiados.
Mal llamada porque no fue una crisis de personas, sino un momento de recepción y gestión de personas en busca de refugio.
Sí, cerca de 857.000 alcanzaron las costas griegas por mar, otras 5.000 por tierra, y 800 murieron intentándolo, según datos de ACNUR.
Entre ellas, Aylan Kurdi, de 3 años.
Sí, la foto del pequeño sirio ahogado en una playa de Turquía daría la vuelta al mundo.
El cuerpo del niño Aylan Kurdi no tendría que estar encerrado inerte en esta bolsa.
Como respuesta, la Unión Europea anuncia planes para endurecer la vigilancia del Egeo y en 2016 implementa el llamado Acuerdo de la Vergüenza con Turquía, por el que promete a ese país 6.000 millones de euros a cambio de que detenga el flujo de refugiados hacia Europa.
Es un compromiso constructivo que constituye una condición previa para cualquier solución a la situación actual de la frontera greco-turca y a la difícil situación de los migrantes en esta zona.
2020 fue un punto de inflexión, Andrea.
Turquía alega que la Unión Europea no cumple su parte del pacto migratorio y decide presionar abriendo la frontera por la que pasan miles de personas en poco tiempo. En enero de ese año, el campo de refugiados de Moria en Lesbos, con 3.500 plazas de capacidad, llega a albergar a 20.000 personas. Y es el mismo año en el que las devoluciones colectivas se convierten en parte central de la gestión fronteriza en Grecia, aunque en países como Turquía y los Balcanes, como cuenta también Ibai en su libro, eran habituales mucho antes. Y aunque la crisis con Ankara acaba siendo reconducida, desde entonces las políticas migratorias han seguido endureciéndose sin que por ello se detengan las llegadas.
Gracias, Andrea.
A vosotras.
Ibai, ¿quién decidió convertir estas devoluciones en disuasiones?
La decisión última es del gobierno griego, pero es un gobierno griego que hace de guarda de frontera de la Unión Europea. Recordemos que las fronteras griegas no son las fronteras nacionales, sino son las fronteras del conjunto de la Unión, y cuenta con el respaldo explícito de todos los gobiernos. A Grecia se le ha felicitado durante los últimos años, se ha utilizado esa expresión además, felicitarle por la reducción de llegadas, que es una reducción directamente relacionada con esta violencia sistemática en el mar y en el río que separa Grecia y Turquía. Además, cuando Grecia el 1 de marzo de 2020 suspende el derecho de asilo, que esto es algo gravísimo, se llegó a suspender, es la primera vez que la Convención de Ginebra queda suspendida en el territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial, desde su proclamación. Grecia no solo no tuvo críticas, sino que recibió el apoyo explícito no solo de la Comisión, con von der Leyen a su cabeza, sino de todos los gobiernos europeos, incluidos el gobierno español, por boca de su ministro Marlaska, que envió efectivos para implementar esta suspensión y que felicitó a Grecia. Además, von der Leyen en esa ocasión utilizó una expresión que es especialmente desafortunada. Dijo que Grecia es el escudo de Europa. Estaba haciendo de escudo, reproduciendo esta falacia de la invasión, ¿no? Como si los migrantes y las migrantes fueran una suerte de peones que envía a alguien para invadir, gestionar la soberanía europea, en vez de gente que escapa de situaciones en las que la Unión Europea tiene su responsabilidad.
¿El convenio de Ginebra que citabas, que obliga a auxiliar a quien huye de conflictos, es oficialmente papel mojado?
No, en Grecia se suspendió durante primero un mes, después se redujo de manera efectiva. No es papel mojado en el sentido que sigue vigente en teoría, pero todos los cambios legislativos tanto los que se implementan, digamos, promulgando leyes, como las decisiones que aplican esas leyes, están reduciendo cada vez más hasta dejarlo en muchas ocasiones como algo residual. Pero creo que una de las tareas de cualquier persona con una mínima sensibilidad, incluidas las periodistas que tenemos una responsabilidad también social, creo que es recordar que sigue vigente y que
Y que es de obligado cumplimiento.
Exacto, que la exigencia de su cumplimiento no puede ser considerado algo ni utópico ni radical, sino algo como que debería ser el punto de partida, ni siquiera el punto de llegada.
No es orientativo.
Exacto.
Sin embargo, tú recopilas decenas de casos de violencia flagrante por parte de guardacostas griegos y cuentas que sus homólogos turcos, aunque son igual de violentos, al menos no vejan, no roban a las personas en tránsito. ¿En qué se basa la excepcionalidad griega en este sentido de tantísima violencia? ¿Por qué?
Yo creo que, por un lado, es probable que haya un componente ideológico. En 2010 y entre 2010 y 2013, cuando el partido neonazi Alba Dorada, Amanecer Dorado, estaba todavía existía, digamos, era una organización paramilitar con un brazo político, había diferentes estudios que mostraban que un mínimo del 45% de los policías griegos votaban a los nazis. Esto es fácil de calcular en Grecia porque los policías no votan donde están empadronados, sino en la mesa electoral más cercana a los cuarteles. Entonces, se puede comparar fácil en las mesas donde votaban los policías y los que no. Es una estimación relativamente sencilla. Como mínimo un 50% tenía simpatías neonazis, o un 45% para ser precisos. Es evidente que esto puede tener un cierto peso, pero yo creo que esto es anecdótico en comparación con la decisión que viene desde arriba. Las devoluciones en caliente que se realizan con esta violencia, digamos, con este fin disuasorio, cuentan con la promesa de impunidad. Ayer, en la primera presentación del libro, en la que tuve el honor de que José Bautista fuese una de las personas que me acompañó, hablábamos precisamente de este concepto de la impunidad. La impunidad es uno de los conceptos claves, porque la violencia esta, como decíamos, no es una violencia irracional, no es una violencia de alguien a quien se le va la mano, sino que es una decisión jerárquica que viene de arriba, que se aplica en todas las islas por parte de policías que no están en comunicación en ese momento y que actúan de manera absolutamente igual, y que por lo tanto parte de, más allá de las preferencias o no de cada agente, de una decisión de ser durísimos, cueste lo que cueste, a toda costa.
Y premiado, entiendo, ¿no? Algo que es premiado.
Claro, no hay ningún agente que haya sido procesado por esto, ni siquiera los agentes que provocaron hace dos años, en junio de 2023, el naufragio en el que murieron 550 personas de un barco que al principio identificamos como Adriana de manera errónea y que después descubrimos que se llamaba Al-Mutawakkil. Ni siquiera en este caso, en el que más de 550 personas murieron por la acción de los guardacostas, hay todavía ningún agente procesado.
Sí, de hecho tú estuviste en el juicio, porque lo que sí hubo es un juicio a quienes sobrevivieron. Algunos de ellos se les acusó de ser los traficantes que provocaron las muertes de esas personas. Recordemos que no sobrevivió ningún niño, ninguna mujer, de una tripulación de 750.
Efectivamente, 9 personas de nacionalidad egipcia fueron apresadas del almacén donde se retuvo a los supervivientes. Recordemos que también imaginemos que un ferry o un crucero naufraga frente a Mallorca, por ejemplo. Imaginemos la humillación que hubiera sido llevar a los náufragos, a los supervivientes, a un almacén en un puerto en vez de un hotel o a unas condiciones. En ese almacén se interrogó en pleno estado de shock, en pleno momento postraumático, a las personas que estaban ahí, y aleatoriamente se eligió a 9 personas egipcias que estuvieron 9 meses en la cárcel, a pesar de que, y esto es una investigación en la que yo tuve la suerte de participar también, descubrimos junto a otros compañeros, sobre todo liderados por la Red Árabe de Periodistas de Investigación y por Solomon, el medio griego, que Egipto había comunicado solo un mes después del naufragio a Grecia que había identificado a los verdaderos responsables de ese viaje, que estaban en prisión, que estaban identificados entre Libia y Egipto, que eran gente que tenía relación con el régimen libio. Y Grecia, para tapar la propia responsabilidad de sus guardacostas, mantuvo, a pesar de saber que eran inocentes, a 9 personas en prisión durante 9 meses.
Esto nos lleva a lo siguiente, de lo que hablas también en el libro. Criticas el abuso del término que hace la Unión Europea de tráfico, y cómo lo utiliza para pagar a gobiernos que, paradójicamente, actúan como los traficantes.
La misma Unión Europea que basa su propaganda en el combate a las mafias de tráfico de personas es la principal financiadora de una de las mayores organizaciones mafiosas, la Guardia Costera Libia. Las personas detenidas por ella terminan en los Gidambashi, centros de detención y tortura donde se venden y compran migrantes.
Podríamos llamar a estos mercados de esclavos del siglo XXI con el beneplácito de la Unión Europea.
Sé que suena durísimo y habrá gente que crea que es incluso demagogia porque es inconcebible que esto sea así, pero es literalmente así. Los Gidambashi o Maison de Credit, que es otro de los nombres que tiene en el norte de África, especialmente en Libia, son mercados alimentados en muchas ocasiones por las aprehensiones que realiza la llamada Guardia Costera Libia. José Bautista, que tenemos aquí, es uno de los periodistas que ha investigado esto, que ha estado allí, que ha sido, no quiero sustituir su voz, pero digamos que ha sido testigo de la actuación de esta mal llamada Guardia Costera, y hay constatación de que las personas devueltas en caliente desde el Mediterráneo Central, precisamente por esta Guardia Costera, acaban en estos Gidambashi.
Vamos a hablar con José Bautista, que lo tenemos aquí, ya lo has citado un par de veces porque ayer presentó tu libro. Es el director de investigaciones de la Fundación Por Causa, un buen amigo de esta República Independiente, al que siempre llamamos cuando hablamos de estos temas, y participó en un trabajo, entre otros muchos, coordinado por Lighthouse Reports, que reveló que el gobierno de Mauritania utiliza fondos europeos y españoles para abandonar a personas en zonas remotas del desierto en la frontera con Mali. José, crudos días.
Crudos días.
¿La barbarie de las aguas del mar se reproduce también en las arenas del desierto?
Sí. De hecho, digo una cosa. Lo que cuenta Ibai en el libro es muy duro, pero Ibai también lo dice. Grecia, por ejemplo, es un spoiler de cosas que están pasando ya o que van a pasar aquí, por desgracia. Lo que nosotros vemos que hace Mauritania en el desierto, con dinero y con equipamiento de España y de la Unión Europea, es una pieza más de un puzzle mucho más amplio, en el que se están violando derechos con total impunidad. Pero quiero poner el acento también en otra cuestión. El libro de Ibai es súper duro, está muy bien escrito, se lee bien. Pero me gusta mucho que pone el acento también en casos de lucha. Porque todo esto, a veces cuando hablamos, por ejemplo, de estas barbaridades, hablamos de tragedia. Aquí habría que hablar de masacre, porque aquí hay responsables, a pesar de la impunidad. Y como hay responsables, es posible combatir esto. Desde nuestras casas, la forma en que nos expresamos cuando hablamos de migraciones, pero también a la hora de votar o a la hora de hablar con representantes políticos. El gobierno de España es un ejemplo enorme. Tenemos un gobierno que se define de izquierdas, tiene un discurso bastante amable comparado con otros vecinos europeos. Lo que vemos en terrenos, por ejemplo, eso que nosotros contamos en esta investigación, Mauritania, Marruecos y Túnez, detienen a gente de forma arbitraria, la meten en cárceles en condiciones infrahumanas y después la abandonan en el desierto. Y todo esto está hecho en connivencia, con dinero y con equipamiento que facilitan países como España y con fondos de la Unión Europea. En Libia, por ejemplo, yo he visto y hemos grabado cómo las milicias libias, a bordo de una fragata italiana regalada por Meloni, abren fuego en mitad del mar contra una embarcación llena de gente, disparando a pesar de que estábamos nosotros con la avioneta mandando mensajes de radio, diciendo, estamos grabando. Les da igual. ¿Por qué? Porque existe una impunidad total, desde Marlaska hasta las milicias libias.
De hecho, sí, Marlaska dijo que el programa actual se está aplicando con absoluta prioridad, lo cual da bastante miedo.
Sí. Es terrible, yo creo que va más. Además lo tenemos muy cerca. Esto lo podemos ver fácilmente en Marruecos. Todo esto no sería posible si aquí no hubiese complicidad, dinero y mucha opacidad, por cierto.
Hay mucha opacidad y no lo conocemos. ¿Tú no puedes contar qué es Garsi Sahel?
Fíjate, ahí es muy poco conocido. España tiene una agencia de cooperación, se llama FIAP, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el proyecto estrella de esta agencia de cooperación, entre comillas, es un proyecto que se llama Garsi, pagado por la Unión Europea. Garsi usa la lucha de la Guardia Civil contra ETA. La experiencia de luchar contra ETA que tiene la Guardia Civil, los grupos de acción rápida, los GAR, los aplica a los países del Sahel. Objetivo, combatir migración irregular y yihadismo. Resultado, nefasto. Os doy un adelanto ya. Tenemos evidencia y tenemos documentación de inteligencia señalando que los mercenarios rusos de Grupo Wagner y los yihadistas de Yanin, que es una filial de Al-Qaeda en el Sahel, están tomando el control de material y de vehículos blindados que España lleva enviando a esos países desde el año 2018 para combatir la migración irregular. ¿Qué pasa? Sucede lo contrario. lo que está sucediendo es que no se frenan los flujos, sino que aumenta la inestabilidad y la inseguridad en estos países gracias a los regalos antimigratorios del gobierno de España, y como consecuencia los flujos migratorios aumentan.
Y en esa agencia ligada al Ministerio de Exteriores español, la FIAP, que has citado, también habéis descubierto casos de corrupción.
Sí, de hecho ahora mismo hay una investigación abierta. No sé si habéis escuchado hablar del caso Mediador. Tito Berni, prostitución,
sí, claro.
Cocaína, un diputado del Partido Socialista, un general de división de la Guardia Civil, que es el estamento más alto que tiene ese cuerpo, supuestamente, porque todavía está judicializado, malversaron mucho dinero de, entre otros, estos contratos antimigratorios. España, por ejemplo, le regala muchos drones para control migratorio a países como Malí. Resulta que estos señores, aparentemente, supuestamente, metían mano. Pero vaticino que la investigación va a ir muy mal. Por ejemplo, hay distintas instancias se han ocupado de cambiar los peones de este tablero. Han cambiado todo para que nada cambie. Pongo un ejemplo de muchos. Este tema está relacionado con dinero europeo. Por tanto, se investiga a nivel europeo, la Fiscalía Europea. Estos contratos corruptos antimigratorios. El jefe de la Fiscalía Europea en España es un señor, un fiscal que se llama Ignacio de Lucas. Qué casualidad, Ignacio de Lucas es el señor, el fiscal que más dinero ha recibido de la FIAP desde el año 2018. Ahora a él le toca investigar a la FIAP. ¿Qué tal va a ir el tema? Lleva parado desde el 14 de febrero de 2023.
Bueno, para eso estáis los periodistas de investigación, para ir destapando lo que algunos jueces y fiscales no quieren destapar. Oye, ¿y se envía efectivos de la Guardia Civil?
Sí, bueno, os invito a viajar. Mauritania y Senegal son dos países preciosos, gente maravillosa. En el aeropuerto os va a sorprender. Os va a pedir el pasaporte, no un policía, un gendarme senegalés o mauritano, os lo va a pedir un policía español.
¿En serio?
En Mauritania, por ejemplo, hay más de 50 guardias civiles, decenas de policías nacionales, hay helicópteros, hay quads, los ves por ahí dando vueltas. Las cárceles de migrantes que España paga en Mauritania, estas cárceles acceden dos agentes de Policía Nacional todos los días. Por cierto, uno de ellos pertenece a un sindicato de ultraderecha español. Y ahí dentro toman fotografías de la gente, incluidos niños, que al día siguiente van a ser tirados en el desierto, en un sitio terrible, en Gogi, en la frontera con Mali, bajo control yihadista. Hemos podido seguir el caso de algunas personas que han sobrevivido a eso. No sabemos cuántas mueren.
La conclusión de todo esto es que la violencia es parte del sistema de control de personas y se aplica contra los que intentan entrar y también contra los que denuncian esa violencia, los que vigilan a los vigilantes.
Las políticas descritas en las páginas anteriores son salvajes, injustas e ilegales, pero son racionales y efectivas. La única manera de sellar las fronteras europeas es mediante la violencia. No existen formas progresistas y humanitarias de gestionar las vallas de Melilla, las patrulleras de Frontex o los centros de detención. Los progresistas que defienden la existencia de dichos mecanismos y al mismo tiempo sostienen la vigencia de los derechos humanos son ingenuos o poco honestos. Sin la violencia, las fronteras no son efectivas.
Ibai, ¿existe una forma de racionalizar el flujo de personas sin violencia? Porque no parece que a día de hoy la sociedad esté dispuesta a aceptar la libre circulación, me temo.
No, y yo creo que aquí, o sea, que esta verdad es una verdad muy incómoda para el campo progresista, porque cada vez más, por ejemplo, se oyen desde posiciones de izquierdas estas apelaciones a la izquierda no puede posponer el debate sobre la inmigración, ¿no? Que es una forma eufemística de decir tenemos que corresponsabilizarnos de las políticas de fronteras. El problema es que no hay una manera progresista de hacerlo. Es imposible, porque la única manera de cerrar una frontera efectivamente, no estoy hablando de la idea de cerrar una frontera, sino de impedir el paso de las personas, es a través de vallas, es a través de devoluciones en caliente. Si no, las fronteras, cuando hay una voluntad más multitudinaria o no, o individual, de traspasarlas, no son efectivas. Y por lo tanto, esas personas que se dicen de izquierdas y que dicen que aquí no hay sitio para todos o que las fronteras o la gestión de las migraciones no puede ser delegada a la derecha, nos tienen que explicar cómo, si es que quieren pintarlas de rojo o cómo quieren hacerlo de manera progre.
Porque la única manera de ser realmente progresista es decir, bueno, que las personas circulen libremente como ha ocurrido en muchos momentos de la historia.
Es que en este país la migración, la emigración, el ir a buscarse la vida a otro lugar, no solo ha formado parte de la costumbre, digamos, por la necesidad, que esto ha sido enorme, sino incluso de la identidad de muchos de los pueblos que forman el Estado estatal, ¿no? En Canarias, ir a Venezuela era parte, estaba absolutamente normalizado, era parte en Euskadi, de donde vengo yo, que el hermano progenitor heredase el baserri, el segundo fuera el cura que va al seminario y el tercero fuera América. Forma parte del acervo cultural, de las canciones que se cantaban, forma parte de nuestra identidad. Incluso yo tengo primos en Uruguay. Es decir, las migraciones no solo no son algo nuevo, sino que ha sido algo positivo tanto para el país emisor como para el país receptor. Lo que es nuevo, lo que es una extravagancia, es pretender cerrar las fronteras.
De hecho, tú recuerdas el caso del actual primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que fue refugiado de niño durante la dictadura de los coroneles en Grecia y es el que más ha endurecido las leyes de asilo. ¿Tenemos un problema de desmemoria?
Yo creo que hay un problema de privilegio, más bien, en el sentido que el padre de Kyriakos Mitsotakis, actual primer ministro, que fue también primer ministro en su día, en 1968 tomó una barca y cruzó el mar Egeo para escapar de un régimen autoritario. Él mismo había sido un guerrillero contra la ocupación de su país, contra la ocupación alemana, nazi, de sus posiciones liberales. Y utilizó este método de cruzar el mar Egeo para salvar su vida con la intención de llegar a París. Una vez que estaba en París, reagrupó a su familia, que eran tres hijas, su mujer y un bebé. Ese bebé vivió 6 años en el exilio. Ese bebé se llamaba Kyriakos y es el actual primer ministro. Cuando Kyriakos Mitsotakis tenía la misma edad que su padre cuando subió a una barca, se convirtió en primer ministro. Y 7 meses después fue el que suspendió el derecho humanitario y el que ordenó evitar toda llegada a todas las costas y a toda costa. La primera víctima mortal de esa decisión fue un bebé que tenía la misma edad que cuando él se convirtió en refugiado, que es un bebé que cayó por la borda en el sur de Lesbos cuando los guardacostas realizaron maniobras que provocaron el naufragio de una patera.
¿Y Mitsotakis? ¿No se ha enfrentado nunca a esta contradicción tan flagrante?
Por eso decía que yo creo que no es un problema de contradicción, sino de privilegios. Cuando tú naces en una familia en la que crees que por el orden natural de las cosas a ti te corresponden ciertos privilegios, para la familia Mitsotakis, Grecia, el Estado griego, es su negocio familiar. Mitsotakis es hijo de primer ministro, es nieto de un importante diputado, es sobrino nieto de Eleftherios Venizelos, que es el que le da nombre al aeropuerto de Atenas, que fue el creador de la Grecia moderna. Y las élites nunca se aplican para sí mismas lo que exigen para los demás. Esto en economía lo vemos continuamente, ¿no? Como los empresarios que no dan un palo al agua quieren bajar el salario mínimo porque les parece inasumible que los trabajadores y las trabajadoras cobren un sueldo digno. Las élites nunca creen que lo que a ellas les corresponde por derecho natural divino deba ser un derecho universalizable. De hecho, la diferencia entre privilegio y derecho es precisamente la vocación de universalidad o no.
Y luego está la persecución de quienes intentan ayudar.
Tú cuentas que hoy esperar la llegada de una embarcación para prestar ayuda puede suponer una condena de hasta 10 años de cárcel por favorecer la inmigración ilegal. ¿Qué ha supuesto esa creciente criminalización de ONGs y voluntarias?
Cuando en Lesbos y en otras islas hablamos de criminalización, no es. Yo muchas veces tengo que aclarar que no utilizo el término como metáfora.
Juicio y cárcel.
Exacto. Yo tengo amigas, y luego hay mucha gente que no es mi amiga, pero que también está en la misma situación, más de 30 personas que llevan más de 5 años en juicio, es decir, procesadas, a las que se les ha llegado a pedir más de 20 años de cárcel por realizar rescates, por formar parte de organizaciones de rescate, porque se considera que rescatar vidas en el mar es, de alguna manera, favorecer la inmigración ilegal. 3 bomberos sevillanos en enero de 2016 fueron detenidos cuando acudieron a una llamada de socorro en el mar. En este caso fue todavía más surrealista porque ni siquiera había nadie. Es decir, les acusaron de la tentativa de favorecimiento de inmigración ilegal, un absurdo jurídico. Pero esta criminalización sirvió, por un lado, aunque no ha habido condenas, la amenaza de facto lo que supone estar 5 años pendiente de un juicio gravísimo, pues ha significado que ya imagen de voluntarias esperando a las pateras con mantas térmicas, que fue la imagen que hizo mundialmente conocida Lesbos, haya sido sustituida por los hombres encapuchados que persiguen a estas personas.
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Lo hemos contado muchísimas veces. La idea ha calado gracias al constante bombardeo de xenofobia en los medios y en las redes, por parte de partidos políticos también, que culpan a los migrantes de todos los males, como ya ocurrió en el siglo XX, no nos cansaremos de repetirlo, con el surgimiento del fascismo y el nazismo.
Que Grecia haya abandonado deliberadamente a 100.000 personas en el mar no ha generado un escándalo, porque los partidarios del régimen de fronteras han conseguido inocular la idea de que el problema sería que esa gente alcanzara la costa. Los reaccionarios han conseguido que se naturalice la distinción entre inmigración legal e ilegal, cuando en realidad lo que hay son estados que no posibilitan vías seguras para solicitar asilo o aspirar a una vida segura.
Vosotros dos que habéis estado en el terreno, ¿cómo, cuándo y por qué creéis que cambió la mentalidad? ¿Cómo hemos pasado de Ailán a Mitsotakis?
No ha sido de un día para otro, pero sí ha sido muy rápido. Por un lado, ha habido un abandono total, una percepción de la población local de falta de solidaridad y abandono total del resto de la Unión Europea. Por ejemplo, no ha habido ningún... No ha funcionado el programa de reubicaciones, cuando las personas que llegaban a Lesbos, en su enormísima mayoría, no querían vivir en Lesbos. Pasaban a través de Grecia hacia el norte de Europa. Cuando hay una percepción de que estas personas se quedan encalladas en Lesbos y la superpoblación de los campos de refugiados produce efectos en los servicios públicos, que esto es la constatación de esto, no es una constatación racista, es verdad que cuando la población de un lugar como una isla se duplica, pues evidentemente el transporte público no da abasto, el hospital se colapsa, etcétera, etcétera. Este hastío es un hastío natural, es un hastío lógico, pero la instrumentalización de este hastío para señalar a las víctimas de esta situación como las responsables, en vez de señalar a los gobiernos que están provocando esta situación, es lo que ha permitido que en un lugar en el que se presumía de ser el lugar más acogedor y más solidario del mundo, cale la sensación de si no nos quitamos de encima este problema van a llegar más y más y más. Y esto ha permitido que los grupos de extrema derecha hayan precisamente hegemonizado este cansancio y hayan incluso protagonizado ataques durísimos contra ONGs, periodistas y sobre todo personas refugiadas, y que hayan cambiado completamente la percepción general de la isla.
Yo decía que este librazo de Ibai es un spoiler, porque eso mismo ya está pasando aquí, en Canarias ya está pasando. Un gobierno central, un ministro, Marlaska, intentando a toda costa evitar que la gente que llega a Canarias pueda desplazarse por el territorio nacional hasta que se diriman sus cuestiones burocráticas. Impidiendo. De alguna forma la gente se queda ibarada, los servicios públicos se resienten, la gente que es solidaria empieza a sentir miedo, empieza a sentir incertidumbre y al final el ambiente se pudre. Hay otro componente también que yo creo que es muy importante y tenemos trabajo por delante. A menudo quienes difunden el odio tienen intereses económicos directos en todo esto que llamamos industria del control migratorio. Pongo un ejemplo, pero podría poner 20. Todos conocemos Eulen, una empresa de seguridad. Vamos al supermercado, está el señor allí, el segurata. Eulen es una empresa muy vinculada a la familia de Jaime Mayor Oreja, que fue ministro del Interior con Aznar y es un tipo con una ideología muy, muy ultra. Eulen es una de las 10 empresas que más dinero recibe del gobierno de España para control migratorio, la gestión, la limpieza y mantenimiento de la valla de Melilla, centros de internamiento de extranjeros, centros de menores, se están haciendo de oro porque a ellos les viene muy muy bien todo este discurso de odio y toda la criminalización de la solidaridad.
Y además
de las personas.
Vemos cómo gobiernos que se dicen progresistas, como el que está en nuestro país, replican o ceden a las presiones de ese discurso de odio. El gobierno actual quiere ceder a la Generalitat la gestión y el control migratorio por presiones de un partido de derecha nacionalista que cede además a las presiones de un partido de ultraderecha catalanista. ¿Qué pensáis de esto?
A mí no me importa tanto quién realiza las deportaciones, si son los Mossos, la Guardia Civil o la Policía Nacional. Lo que quiero es que no haya deportaciones.
Sí, pero que el discurso se pliegue precisamente a los discursos de odio es un dato bastante relevante.
Claro, claro. El problema es que frente a eso, el campo progresista tiene una enorme dificultad práctica. Cuando se asume que la inmigración es un problema, por ejemplo, cuando se naturaliza la expresión el problema de la inmigración, vamos a discutir, por lo tanto, es el grado, pero no la receta. Si partimos del mismo punto, vamos a discutir si se deporta mucho o se deporta poco, si la valla es muy alta o es muy baja, pero no vamos a discutir si tiene que haber vallas o CIEs. El problema del reparto de competencias es que no cuestiona de ninguna manera la existencia ni de las expulsiones, ni de los CIEs, ni de los controles por perfil racial, ni del resto de medidas que suponen aceptación del régimen de fronteras. Y por lo tanto, a mí me importa muy poco si el guardia fronterizo me habla en francés, claro, en catalán, sí, o con acento extremeño.
Al final es personas migrantes como moneda de cambio, instrumentalización. Esto es una partida más del juego político que se traduce en daño en vidas humanas. Hoy lo vemos, bueno, el gobierno de España, que se dice progresista, bailándole el agua a un partido conservador, Junts, es el PP catalán, que a su vez se está aproximando a la Alianza Catalana, que es el Vox catalán, y están jugando esa partida. Mañana, no sé, a lo mejor mañana el gobierno de Canarias pues entra y también quiere tener las competencias o el poder de echar a quien le dé la gana, en las condiciones que le dé la gana, de ampliar o incrementar el número de cárceles de migrantes, que este país está lleno de cárceles de migrantes, o incluso de criminalizar, porque incluso las cárceles normales están llenas de migrantes inocentes, que eso también lo hemos visto en Grecia. Es un spoiler este libro.
Es un spoiler, y por eso tenéis que leerlo, para intentar que no lleguemos a lo que está pasando en Grecia. Estamos con el agua al cuello, pero gracias a libros como el de Ibai, investigaciones como las de José Bautista, sentimos que todavía podemos rescatarnos. Gracias por esas investigaciones y por este libro, Ibai. José.
Gracias a vosotras. Bueno, ha sido impresionante el guión que habéis hecho con este libro.
Bueno, pues felicidades también a Andrea Olea, que junto al que os habla, y Violeta Muñoz, hemos hecho un trabajo a seis manos. Pues precisamente quiero despediros, porque los medios tenemos esa responsabilidad de combatir los discursos de odio, con una sátira sobre la migración y la información migratoria que hicimos precisamente para la Fundación Por Causa, en la que trabaja José, en colaboración con nuestra querida Ana Alonso, que fue parte de Carne Cruda y hoy dirige Ser Podcast.
Hola, soy Ana Roja Kinsasa.
Y yo, Javier Negro.
Y esto es Roja
y Negro,
un podcast que os hará enrojecer.
Porque vivimos tiempos oscuros.
Avalancha, hecatombe, crisis,
invasión, emergencia, colapso,
cataclismo, conmoción, siniestro,
tumulto, algarada, desastre.
Nuestro país de verdad sumido en el caos nos invade.
Los bárbaros, los vándalos, los suevos, los tántalos.
Javier,
¿qué?
Que creo que ha quedado claro.
Perdón, que me ha invadido a tira.
Vamos con nuestros titulares.
Que no son nuestros, son de la prensa seria.
No como nosotros.
Pero los hemos hecho nuestros para adaptarlos a la aterradora, la pavorosa, la espeluznante.
Javier.
Perdón, que ahora me ha invadido Piqueras.
Vamos con los titulares, informan Irene Valiente y Andrea Olea.
Buenas tardes. Se disparan las llegadas de alemanes a las islas.
270 alemanes al día en la última quincena.
Septiembre suma 5.284 llegadas irregulares, superando a enero. Hasta ahora el mes con más entradas de turistas alemanes de todo el año.
El cierre del verano registra un nuevo récord de alemanes en comparación con el resto de meses estivales. En junio llegaron 2.140, en julio 2.213 y en agosto 4.054 alemanes.
Una auténtica invasión bárbara.
Bárbaros, tántalos, germanos.
Javier, por favor.
Perdón.
Pero no es la única invasión, compañeros. La llegada masiva de suecos y británicos provoca un colapso en Andalucía.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que hay que dar una solución urgente a la presión turística, que pasa, a su juicio, por la reforma de la ley de turismo.
Además, la ministra ha anunciado una gira del presidente del gobierno por los lugares de origen.
Pedro Sánchez visitará la semana que viene los países nórdicos y las islas británicas, donde se reunirá con sus homónimos para estudiar el problema del turismo desordenado y el retorno de los turistas irregulares.
El presidente ha defendido su expulsión imprescindible para desincentivar a las mafias del turismo y los turoperadores, aunque ha defendido un turismo ordenado, desatando la respuesta de la oposición.
Núñez Feijóo ha criticado la irresponsabilidad de alentar el efecto llamada la peor crisis de turismo y le ha acusado de promocionar España como destino.
Si Fraga levantara la cabeza.
Con lo que le gustaba a él promocionar España como destino. Irene Valiente, Andrea Olea, gracias, compañeras.
A vosotros.
Y terminamos nuestro repaso con una batería de titulares con Fernanda Fernández y Marcos García.
Alarma ante la crisis turística en España. Va a ser una hecatombe. Esto no ha empezado, afirma el presidente canario.
avalancha migratoria, las llegadas irregulares de norteamericanos en Boeing 747 se cuadruplican en un año.
Radiografía de un colapso anunciado.
El archipiélago canario bate los récords que ya pulverizó en 2023.
Avalancha. Baleares recibe casi 200 italianos en menos de 48 horas.
Y hasta aquí nuestro repaso informativo de la avalancha, la hecatombe, la crisis.
La invasión, la emergencia, el colapso.
El cataclismo, la conmoción, el siniestro.
El tumulto, la algarada.
Suficiente, compañeros. Creo que se ha entendido. Fernanda Fernández y Marcos García, muchas gracias.
Y esto me ha recordado lo que me dijo Rubalcaba cuando la crisis de los cayucos.
¿Qué te dijo?
Una frase tremenda. En Inglaterra comen basura, pero es que nuestra basura es mejor.
Nuestra basura, sin duda, es mejor. Lo que me recuerda que es buen momento para dar paso a la actuación musical de hoy.
No podrías haber hecho un paso más bonito.
Nos ha costado mucho tener con nosotros a esta artista porque está muy solicitada por distintas causas, pero ha elegido nuestro programa antes de su actuación esta noche.
Con todos vosotros y vosotras, Lula Alone.
Somos todos extranjeros, es así.
Disculpad, pero tenemos que interrumpir la actuación de Lula Alone porque la invasión sigue, no para, sigue.
Javier.
No, perdón.
Pero es cierto, nos esperan nuestros expertos para analizar la avalancha que estamos sufriendo.
Hoy nos acompañan dos analistas todólogos, Gumer y Sindo. Gumer, tu análisis en profundidad del colapso, la avalancha, el cataclismo, etcétera.
Bueno, indudablemente no es un problema de ahora, viene de mucho antes, del franquismo.
Ah.
Acordaos de que entonces ya se decía que vienen los suecos.
¡Y las suecas!
Javier, por favor.
López Vázquez, que me ha invadido.
¿Y tu opinión, Sindo?
Me alegra que me hagas esa pregunta. Tiene mucha razón Gumer, el otro contertulio. Viene del franquismo, pero como otras cosas. Algunos jueces, algunos polis, algunos del PP. Bueno, que viene del franquismo, pero siguió en la transición. Acordaos de esa peli Vete a Alemania, Pepen.
Y hasta aquí nuestro análisis plural, en profundidad, con nuestros analistas que representan todos los colores del espectro político. El blanco y el negro.
Ahora sí, creo que podemos volver a escuchar a nuestra cantante invitada. La única, la insólita, la irrepetible, la inclasificable, la insuperable...
Ana, ¿tú también, bruta?
Perdón, que tú también me has invadido.
¡Con todos ustedes, Lula Alone!
Somos todos extranjeros, es así, migrar es...
Perdona, Lula, pero tenemos que volver a interrumpir tu actuación porque nos llegan las primeras reacciones de políticos a la avalancha de turistas. Tenemos las declaraciones del líder de la ultraderecha, Santiago Izierra España, que tiene más preguntas que respuestas para variar.
Vamos a dejar que todos esos jóvenes altos, rubios, arios, de ojos azules, nos impongan su raza, su altura, sus ojos azules... ¿Qué vamos a hacer ahora, vikingos? ¿Y vamos a tolerar que vengan todos esos surfistas a ligarse a nuestras mujeres y todas esas suecas a promover la infidelidad entre nuestros hombres?
Quien ha tomado una postura totalmente distinta es la presidenta madrileña.
Así es, Isabel de Castilla ha colgado de la fachada del Palacio de Presidencia de su comunidad un cartel de Welcome Tourist y ha declarado...
Madrid es el sistema solar dentro del sistema solar, la Vía Láctea dentro de la Vía Láctea, el universo dentro del universo. Por eso aquí nunca te encuentras con tu exnovio y cabe todo el mundo, siempre que sea venezolano o rico.
O venezolano y rico.
Vamos a ver si por fin podemos escuchar a nuestra cantante, la extraordinaria, la inconmensurable...
Ana.
¿Qué?
No empieces.
Es que me invades.
Con todos vosotros y vosotras, Lula Alone.
Somos todos extranjeros, es así. Migrar es solo una forma de...
Perdona, Lula, de verdad que lo sentimos, pero es que la actualidad nos atropella como la avalancha.
Y tanto, nos llega una ultimisísima hora. La invasión está llegando a los hogares españoles.
Así es, no solo invaden nuestras playas y nuestras costas, ahora además están ocupando nuestras casas.
Cada día cientos de nuevos casos de ocupas, de turistocupas. Tenemos con nosotros un testimonio estremecedor.
Antonia, cuéntanos lo que te ha pasado, lo que te atraviesa.
Pues nada, esta mañana voy a comprar el pan y a pasear al perro.
Tranquila.
O sea, 10 o 15 minutos. Y cuando volví, un fondo buitre me había ocupado la casa.
Dios mío.
Se había convertido en un piso turístico y ahora están allí unos holandeses.
Impactantes declaraciones, Antonia.
La inseguridad es tremenda, ¿no? Sales a comprar el pan, bajas a pasear al perro y un holandés te ha ocupado la casa y te ha echado del barrio.
Así es, y por eso tenemos un mensaje de nuestro patrocinador, Insecuritas Indirect.
Si bajaste a poner la sombrilla a la playa antes de que un turista te quitara el sitio y cuando volviste, otro turista te había ocupado el piso...
Si te fuiste de vacaciones y al volver había un turista en tu salón jugando con tu PlayStation...
Si mientras, otro turista te ocupó tu segunda vivienda, la de la playa...
Alarmas AirBNB.
La alarma que detecta el sonido de los troles a un kilómetro de distancia y te avisa de si hay un turista cerca de tu vivienda.
Y si ya te han entrado en casa, llama a Despreocupa y despreocúpate. Nosotros nos ocupamos de ellos.
Y vamos ya así, sin más interrupciones, con esa esperadísima actuación.
Lula Alone.
Somos todos extranjeros, es así.
Perdona, Lula, de verdad que lo siento, que me duele más a mí que a ti, de verdad, pero con unas cosas y con otras nos hemos quedado sin tiempo.
Si queréis disfrutar del nuevo single de Lula Alone, ya tendrá que ser esta noche en directo.
Y antes de terminar, un mensaje de nuestra cadena.
Todas las noticias narradas por nuestros colaboradores son reales y han sido publicadas en medios españoles. Solo ha cambiado la nacionalidad de los protagonistas y la palabra inmigrante por turista. La frase de Rubalcaba también es verídica.
Hasta aquí Roja
y Negro.
Gracias por vuestra atención.
Y cerrad bien vuestras casas.
No cuento más que fronteras hacia cualquier dirección. Mi estrella fue de tercera, no mi sol, no mi sol. Mi cuerpo choca con leyes para cambiar de lugar. Mi sueño rey entre reyes echa andar, echa andar. Cuento larga lista de todavías, marginado de un mundo que hago y no vivo. Cada confín es un agravio a mi sudor. Mi verso, mi sangre, fronteras de tierra, fronteras de mares, fronteras de arena, fronteras de aire, fronteras de sexo, fronteras raciales, fronteras de sueños y de realidades.
Rescatar a personas es rescatarnos a nosotros y a nosotras mismas, como sociedad y como humanidad.
Hay programas que nos rescatan, como este, y programas como el nuestro que necesitan ser rescatados.
Por programas como el de hoy os pedimos que os hagáis productores y productoras de la República Independiente para hacer posible el trabajo del mejor equipo de la radio formado por Kelu Robles, la mejor técnico de este planeta, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Marta González, Álvaro Vega, Ángela Sepúlveda, Andrea Olea, Irene Valiente, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego. ¡Crudo! Y productora es Aida, amiguísima de Ibai, con el que se ha encontrado aquí por casualidad. Encuentros es lo que necesitamos, encontrarnos en lugar de desencontrarnos. ¿Cómo estás, Aida?
Felicísima.
¿Verdad?
Ya solamente pensaba que iba a haber al mejor equipo de la radio, junto con uno de los mejores activistas y compañeros de mi vida, pues estoy aquí, que es que no quepo en la silla.
Alguien ha guionizado, tu día de hoy.
Ha sido... Bueno, es que... No quepo en la silla de felicidad.
Pues mira, para que no quepas de verdad y que se apretuje la gente ahí en esa tribuna en la que estás, en esa grada, a ver si la gente se anima y también es productora de este programa, ¿verdad? Que somos necesarios, no contingentes.
Súper necesarias. Y me gustaría añadir, a lo mejor como toque final, una de nuestras consignas de Ibai y todas las compañeras que hemos trabajado contra el régimen criminal de fronteras en Europa. En este sentido, no borders, no nation, stop deportations.
Fronteras famosas, fronteras de amor. legales, fronteras de odio, fronteras infames. Mi país es pobre, mi piel me cunge, mi gobierno proscrito, mis huestes utópicas. Soy candidato al inventario de la omisión por no ser global. Fronteras que rigen los sumos lugares, fronteras tangibles y siempre perpetuas que provisionales, me envuelven fronteras por todas mis partes.
Mañana volvemos con otra luchadora. En vísperas del 8M entrevistamos a Cristina Almeida. Hasta entonces,
salud y república.
Y que la radio
os acompañe.